Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca la tarde de COPE. ¿Por qué nos gusta Nadal? Nos gusta Nadal porque juega divinamente al tenis, porque es elegante, porque trabaja duro, porque, pudiéndoselo haber creído, es humilde. Después de ganar su 13º Roland Garros, dice que ser el mejor no le importa. Y nos gusta Nadal porque conserva un elemental sentido de la realidad en este momento de confusión. Ese sentido elemental de la realidad es algo que escasea. Un grupo de periodistas le ha preguntado a Nadal si está triste, y él ha contestado que sufre por todo lo que está sucediendo, porque es algo inaudito en nuestras vidas. Elementar sentido de la realidad. No te puedes abstraer del mundo, estamos viviendo algo inaudito y sufrimos. Menos mal que alguien lo dice y lo reconoce en medio del lío. Estamos sufriendo. Porque parece que el sufrimiento, la angustia, la incertidumbre tienen que ser silenciadas. Es difícil no tener un sentimiento, una sensación de incertidumbre. Nuestra vieja certidumbre, la certidumbre de los hombres modernos, que era la ciencia, ya no nos presta ese apoyo. La Organización Mundial de la Salud ha tenido que descalificar la declaración de Barrington, una declaración suscrita por un grupo de prestigiosos científicos, en la que se critica el confinamiento como solución al COVID. Es lo mismo que sostiene David Navarro, profesor del Imperial College de Londres, que es un sitio muy prestigioso, que apuesta por reducir los confinamientos al máximo. Hace una semana, el Fondo Monetario Internacional parecía apostar por confinamientos breves para que la economía no sufriera. Tiempo de incertidumbres, de puntos de vista diferentes. Tenemos pocas certidumbres, pero alguna hay. Y esas pocas certidumbres son esenciales. Sabemos, por ejemplo, que la incidencia se ha disparado en Granada. ¿Por qué? Por la falta de prevención de los estudiantes en las residencias. Sabemos que 400 personas juntas en una calle sin distancia de seguridad durante mucho tiempo tienen alta probabilidad de propagar el virus, que es lo que pasó en Granada. Saber poco no es lo mismo que saber nada, que no saber nada. Lo poco que sabemos nos hace responsables. Sabíamos o creíamos que el gobierno Sánchez por fin había establecido tres criterios para establecer confinamientos perimetrales. Primer criterio, una tasa de incidencia por debajo para salvar el confinamiento. Pero si había una tasa de incidencia por encima de 500 casos por cada 100.000, si había una tasa de positividad por encima del 10% y las UCIs por encima del 31%, si se cumplían esos tres criterios, más de 500 casos por cada 100.000, más del 10% de positividad y más del 35% de ocupación de las UCIs, en esos supuestos es cuando había que confinar perimetralmente. Por eso, por estos tres criterios, Navarra, que tiene mucha más incidencia que Madrid, no está confinada perimetralmente. Porque en Navarra hay una tasa de incidencia de 746 casos por cada 100.000 y, sin embargo, las UCIs están al 24,8%. Estos eran los criterios que teníamos hasta el momento, hasta que esta mañana resulta que el ministro Illa ha asegurado que Madrid tiene que bajar a 200 casos. No, Madrid tiene que bajar no a 200, sino a cero casos. Pero el ministro no puede cambiar de baremo cuando Madrid está ya en los 500 casos por cada 100.000. Esta tarde hay una nueva reunión del grupo COVID. Podrían invitar a Nadal a ese grupo COVID para que les hiciera recuperar cierto sentido de la realidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues mira, uno de los temas más controvertidos sobre el coronavirus es la transmisión por aire. Esta tarde vamos a hablar con uno de los mayores expertos del mundo, el español José Luis Jiménez, uno de los mayores expertos del mundo en aerosoles. Y hoy es martes y 13, un día tradicionalmente de mala suerte para muchos, o eso es lo que dice la tradición, pero nosotros queremos hoy darle la vuelta con los oyentes de la tarde. Queremos todo lo contrario, queremos golpes de suerte. Aquella vez que tuviste mucha suerte y todo te salió bien. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente es que la suerte puede llegar de muchas formas. Esta es una de ellas.
Pues para golpe de suerte el mío. Se me ha caído el móvil en la taza del baño y lo he recuperado y todo.
Qué bueno esto, ¿no? Golpes de suerte, pero de los grandes. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Liga de Naciones es la cita futbolística del día. Ucrania-España, 9-4. Es el cuarto partido de España en este torneo. Nadal ha sido reconocido por el gobierno español. Alonso prueba el Renault, se vuelve a montar en un Fórmula 1, lo ha hecho en Barcelona. Y cuidado con el coronavirus en el Giro de Italia y en la Euroliga. Así suena el motor del coche del Renault de Fernando Alonso, que se ha vuelto a montar en él. ¿Cómo ha sido la vuelta, Carlos Miquel, de Fernando Alonso a un Fórmula 1?
Bueno, le ha servido sobre todo a Fernando Alonso 21 vueltas al circuito de Barcelona-Cataluña con el mismo coche, el RS20, que lograba el podio el pasado domingo con Daniel Ricciardo. Le ha servido sobre todo para refrescar puntos de frenada, para adaptarse de nuevo a la Fórmula 1. Dice el piloto asturiano que la esperanza de este coche de 2020 es buena, que los resultados están siendo buenos, pero que hay que ser cautos para el próximo 2021. Y es que el gran objetivo de Fernando Alonso es hacer frente a Lewis Hamilton con Renault en la temporada 2022 con el cambio de reglamento. Lo escuchamos.
Ha tenido buen coche, buen equipo, buen todo, y ha conducido de manera excepcional todos estos años. Así que, pues bueno, va ganando. Este año ganará el séptimo, el año que viene se supone que el octavo también, y esperemos que en 2022 le demos guerra a alguno de los que entramos.
Primer gran nombre, Fernando Alonso. Segundo gran nombre, el de Rafael Nadal, que Daniel Asenjo ha sido reconocido por el gobierno español.
En el Consejo de Ministros celebrado esta mañana se ha concedido a Rafa Nadal la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo. Los motivos han sido tanto por sus éxitos profesionales como por los valores que representa. Nadal se une a una lista en la que ya estaban, entre otros, Iniesta, Casillas, Xavi o Severiano Ballesteros. Por cierto, que de Nadal han hablado hoy dos entrenadores. Iván Isevich, uno de los preparadores de Djokovic, que antes de la final en París dijo que Rafa no tenía ninguna opción, asegura ahora que su opinión era exagerada. Y el tío Tony Nadal, que esta mañana se ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para hablar así de su sobrino.
Rafael no es un tipo humilde o no. Rafael es un tipo normal. Él se sabe normal, que es lo que es todo el mundo. Mi sobrino es un gran jugador de tenis. No más que eso.
Alonso, Nadal y la selección española de fútbol. Que esta noche juega en Ucrania a las 9:45. Noticias del equipo de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz.
España va a intentar mantener el liderato ante una Ucrania en horas bajas. Luis Enrique va a introducir rotaciones y jugadores como Reguilón en defensa, Rodri Ceballos en el centro del campo, Rodrigo Moreno en la delantera. Se prevén titulares. Los jugadores han asistido a una nueva charla de seleccionador esta mañana y esta tarde van a conocer el once inicial. Luis Rubiales llegó anoche procedente de Barcelona y va a asistir al partido. En torno a 15.000 espectadores, un 20% del aforo del Estadio Olímpico de Kiev, van a asistir al partido. A todos se les va a tomar la temperatura antes de acceder al recinto deportivo.
Especialista en Ucrania, Fernando Evangelio, ¿qué nos espera esta noche?
Sin 7 jugadores habituales titulares y con 13 bajas en total por el COVID, por lesión o por sanción, llega a Ucrania, como decía Miguel, a este partido en su peor momento, desde que Shevchenko se sienta en su banquillo. Lleva 3 derrotas consecutivas en las que ha encajado 13 goles y se han disuelto todas las buenas sensaciones que dejó ganando su grupo de clasificación para la Eurocopa por delante de Portugal. Jugará otra vez su cuarto portero Bushan, no estarán ni sus centrales titulares ni los 3 habituales en la medular, pero sí veteranos como el brasileño nacionalizado Marlos o Yarmolenko.
Somos líderes, tenemos 7 puntos, Alemania viene por detrás con 5. Alemania juega esta noche con Suiza en casa a las 9:45 en Colonia. Y antes de que juegue España, juega la España sub-21 contra Kazajistán a las 7:45. Atención, porque una victoria nos mete en la Eurocopa, Luis Basteiro.
Ganar es lo que necesita España esta tarde a partir de las 7 menos cuarto ante Kazajistán en Alcorcón para certificar matemáticamente la clasificación para la Eurocopa Sub-21 del próximo verano en Hungría y Eslovenia. Brahim apunta a titular en el 11 tras sus dos goles el pasado jueves ante Islas Feroe y Ricky Puch y Óscar Rodríguez llevarán la manija en el centro del campo del conjunto de Luis de la Fuente.
Esto es a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 9 menos cuarto juega España, desde las 8 y cuarto lo cuenta todo el tiempo de juego. Está el deporte europeo preocupado por el virus. Estábamos pendientes esta mañana de los resultados de los test PCR a la gente del Giro de Italia y no ha habido buenas noticias, Eri Frade.
571 test han arrojado 8 positivos. 2 ciclistas, Kreisvik y Matthews, por ahora asintomáticos, y 6 auxiliares, 4 del Michelton, 1 de Ineos y 1 de la G2R. Consecuencias, el Michelton por reglamento y responsabilidad se marcha a casa y el Jumbo-Visma, solo con el positivo de Kreisvik, también por decisión propia, se marcha del Giro de Italia. Los 8 contagiados permanecen ya aislados.
Más problemas en el deporte europeo por el virus. Atención, la Euroliga. ¿Qué está pasando con algunos equipos? Pilar Casado.
De momento se han cancelado los 2 partidos del Zenit de San Petersburgo de la doble jornada de Euroliga ante Baskonia hoy y Valencia el jueves. El equipo ruso suma 13 positivos entre jugadores y cuerpo técnico y no tiene 8 disponibles y será el juez disciplinario de Euroliga el que determine si, como está establecido en el protocolo COVID de la competición, se le dan por perdidos los partidos por 20-0. No es el único con problemas, también el Hinki, rival del Real Madrid mañana y de Baskonia, suma 5 casos aunque podrá jugar con plantilla muy reducida. Y el Asvel Villeurbanne francés ha notificado 4 más, en total 11. En la Eurocup, Unicaja ha comunicado un positivo en la previa del choque de mañana ante Budućnost. Se suspenden los entrenamientos hasta recibir los resultados de nuevos PCR realizados esta mañana. Y como ya sucediera la semana pasada, en esta competición en la Eurocup, se cancela el Reyer Venezia Bourg-en-Bresse. Por cierto, el equipo francés es rival del Juventud en su grupo y está en manos del juez ver lo que pasa con este partido.
Esto en Europa, pero atención a este deporte en España, el balonmano, que está teniendo muchísimos problemas porque, Luis Malvar, ¿cuántos equipos de la Asobal están con jugadores que tienen positivo?
Pues mira, con los positivos de Cisne y de Cángara ayer, ya son 8 los equipos de los 18 que disputan la Liga Asobal y que han dado positivo de coronavirus. A fecha de hoy se han suspendido un total de 25 partidos de los 72 que se tenían que haber disputado hasta la fecha y jugado, es decir, más de un 25%, y se espera que la novena jornada que se va a celebrar este fin de semana se aplacen otros 5 y 6 partidos.
El virus amenaza el deporte español y el europeo, y ahora este mensaje que les cuenta Gema Santos de Dazón.
Sí, para recordar a todos nuestros oyentes, corro, donde van a vivir el deporte con más adrenalina. Como tú bien dices, es en Dazón. Lo van a pasar en grande, al más puro estilo Dazón, en su tablet, en el móvil, en la Smart TV, donde quieran. Hoy, por ejemplo, vamos a recordarles que en exclusiva van a ver en Dazón el Valencia-Barça de básquet a las 9. En directo, a la carta, en exclusiva, el deporte con más adrenalina. Tienes, como digo, la Euroliga de baloncesto, MotoGP, la Premier. Vas a alucinar con Dazón, ya lo verás. Por solo 9,99€ al mes, sí, 9,99€ al mes, sin permanencia y encima el primer mes gratis para ti. DAZN, pero ya sabes que se pronuncia Dazón. Infórmate en su web dazón.com, dazn.com.
Enseguida una vuelta por los equipos españoles de fútbol.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Lo contó ayer Fouto y es noticia confirmada en el día de hoy. Tenemos fecha para el clásico, para el Barça-Real Madrid el sábado 24 de octubre a las 4 de la tarde. Sábado 24 de octubre a las 4 de la tarde, el Barça-Real Madrid. Noticias del Barça y del Real Madrid. Por ejemplo, en el Barcelona, Elena Condis, noticia de Deportes Cope en Barcelona, está más cerca la renovación de Ter Stegen.
Fuentes muy cercanas a Ter Stegen nos aseguran que la intención es cerrar la renovación la semana que viene, a pesar de la inestabilidad del club y el interés de otros equipos. Ter Stegen siempre ha querido seguir en el Barça, está a la espera de una última propuesta económica por parte del club estos días, que le situará entre los mejor pagados de la plantilla, pero en ningún caso llegará a los 18 kilos netos, como se ha publicado. La predisposición es muy buena, hasta el punto que el mensaje es así de optimista. Ter Stegen puede llegar al clásico del día 24, renovado hasta 2025 y recuperado de su lesión.
¿Y dónde está Messi? Hay partidos de clasificación para el Mundial de la zona sudamericana y Messi está en Bolivia. Hoy juega en la altura, Víctor Navarro.
Lleva ya un día para aclimatarse, donde jugará a las 10 de la noche hora española, un partido donde el reto, además de conseguir los 3 puntos para la clasificación del Mundial de Qatar, será marcar en el estadio Hernando Siles de La Paz. Es la tercera vez que Leo Messi jugará allí, a 3.625 metros sobre el nivel del mar y donde nunca ha marcado. Ya avisaba el seleccionador Lionel Scaloni que la dificultad es máxima porque Bolivia en su estadio es de los mejores del mundo. Por cierto, también dificultades para Ronald Koeman, que no podrá contar con Messi hasta el jueves, 2 días antes de jugar contra el Getafe.
Este es Scaloni, seleccionador argentino, hablando de Messi y de la altura.
Sí, hablé con todos, hablamos con todos y con él en particular y con los demás también. Yo creo que hay jugadores que sufren más y otros sufren menos por una cuestión no solo de física, sino una cuestión de entrenamientos. Y bueno, sinceramente nosotros preparamos el partido de una manera en la cual pensamos que puede ir bien y después puede pasar un montón de cosas.
Y noticia de la Junta Directiva del Barcelona. ¿Se esperaba para hoy o para mañana la Junta Directiva para tratar el tema de la moción de censura? ¿Qué sabemos, Manolo Oliveros?
Pues todavía no está convocada esa Junta Directiva en la que se abordará el tema del voto de censura. Desde el club se amparan en que está en proceso de autorización por parte de la Conselleria de Salud. Cuando el protocolo sanitario lo permita, organizarán el voto de censura y convocarán la Junta Directiva. Según los estatutos, el voto de censura debería de hacerse entre el 22 de octubre y el día 3 de noviembre.
Este que van a escuchar es Casemiro con Susana Guas en Vamos, hablando de cómo ve a Hazard en el Madrid.
Se nota que es un jugadorazo, se nota que es un jugador muy importante para nosotros y ya demostró eso para todo el mundo. Yo creo que cuando empiece a tener ritmo de partido, empiece a jugar 4 o 5 partidos seguidos, ya va a ser el Hazard de siempre. Que el año pasado también, cuando se lesionó, estaba en su mejor momento, hizo grandes partidos con el Madrid, pero claro, tiene que hacer partidos seguidos para coger el ritmo, ¿no?
Y esa es una de las preguntas en el Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿cómo está Hazard?
Bueno, el belga mejora de su lesión que se produjo hace 13 días en ese cuádriceps de su pierna derecha. Recordemos que caída de la que iba a ser su primera convocatoria antes del Valladolid. Está trabajando duro el belga para recuperarse, pero ya sabemos que Zidane no le gusta arriesgar y menos lo va a hacer con Eden Hazard, así que va a ir día a día. Quedan 11 días para el clásico. No está descartado, pero llegaría muy justo y, como te digo, habrá que ir viéndole día a día. Quien sí va a poder recuperar Zidane para ese partido con seguridad va a ser, por supuesto, a Kroos, que ya está con Alemania, a Courtois y a Asensio, que ya ha empezado a trabajar ya con el grupo.
Y el que tiene problemas también es el Cholo Simeone para el partido contra el Celta y con los que están aquí, con los que tienen que volver. Antonio Ruiz.
No lo está teniendo fácil el Cholo Simeone. Efectivamente, la próxima estación es Vigo a las 16 horas el próximo sábado, y además de los 11 internacionales, por ejemplo, ayer se entrenaron al margen del grupo Jiménez y Hermoso, que también lo han hecho hoy al margen, y hoy también Saúl no ha podido entrenar con el grupo por precaución. Y aparte, la última noticia de la plantilla es el abandono de Trippier de la concentración de la selección inglesa, que esta noche tenía que jugar contra Dinamarca por motivos personales.
Esto en los equipos de primera división. En segunda, Santi Duque, hemos conocido que el Leganés tiene un positivo.
Anoche, Corro, lo comunicaba el Leganés, un jugador de la primera plantilla daba positivo por coronavirus. Primero fue en la ronda de test rápidos de antígeno realizada por la mañana y luego por la noche fue confirmada por PCR. El jugador se encuentra en su domicilio, es asintomático. El resto de jugadores había dado negativo en las pruebas de antígenos y durante la mañana se someterán a PCR. El equipo descansa hoy y vuelve mañana al trabajo.
Y pendiente de la selección española femenina, Andrea Peláez, hoy ha dado convocatoria a Jorge Vilda, el seleccionador.
Lista de 23 para el partido clasificatorio para la Eurocopa ante la República Checa. Las lesiones han obligado a hacer cambios tan importantes como los de Sandra Paños, Leila Wahabi o Ona Badge. Entran Misa, Alarilla, Eunate, Eva Navarro y Nerea Izaguirre como novedades, y la ausencia más sonada, esta por decisión del míster, es la de Esther, delantera del Levante y ahora mismo máxima goleadora en la Liga.
Y ahora, Gemma Santos, es el turno para una noticia de Berti.
Como cada día, para recordar cómo nos cuidan siempre. En Berti siempre están a nuestro lado, haciéndonos la vida mucho más sencilla, siempre cuidándonos. Y encima, menuda super oferta que han preparado para todos nuestros oyentes. Ahora mismo, en Berti.es tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, has escuchado bien. Un 40% de descuento. Así que corre, entra y contrata tu seguro ya en Berti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias del deporte mundial en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, la vuelta en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Ya hemos situado los positivos del Giro de Italia. Ahora situamos, Eri, ¿cómo está la carrera en la décima etapa?
Pues tenemos perfil de clásica en los 30 kilómetros que restan. Ha habido una fuga muy potente de 7. Aguantan 5 en cabeza. Sagan, Restrepo, Swift, Cataldo y Vilela, estos dos últimos del Movistar. Su ventaja sobre el pelotón es de 1 minuto y 8 segundos.
El martes que viene, dentro de una semana, comienza la Vuelta a España y estábamos preocupados, Quique Iglesias, por si se corría en condiciones o no. ¿Qué sabemos?
Yo creo que sí que se va a correr en condiciones, pero ¿qué condiciones, querido Corrochano? La Vuelta se preocupa por lo que está pasando en el Giro de Italia, pero bueno, vamos a ver qué estrictos protocolos de seguridad va a seguir Javier Guillén y su equipo en las metas, en las salidas, en las llegadas en alto. Van a ser muy estrictos. Será como una burbuja, un mini tour, según contó anoche en el partidazo Javier Guillén, el director.
La que hemos reajustado en el mes de marzo, ahora mismo sí, sí que va a haber vuelta. Estamos intensísimamente trabajando en ello. Ahora mismo lo tenemos todo preparado. Obviamente la pandemia nos gobierna un día a día que es muchas veces impredecible, pero ahora mismo, tal y como tenemos el escenario encima de la mesa, sí que hay vuelta.
Y ahora el baloncesto. Cancelado el partido del Baskonia con el Zenit, el que sí se juega esta noche a las 9 es el Valencia-Barcelona, José Manuel Segarra.
Sí, duelo ACB en Euroliga con equipos en rachas opuestas. Valencia viene de ganarle al Madrid y de perder en Liga, y el Barça justo al revés. Hay un positivo que se ha quedado en la ciudad condal y cuya identidad se guarda con mucho secretismo en el Barça. Vuelve Jaskevicius al banquillo después de, precisamente, superar el COVID. En Valencia, Ponsarnau cuenta con todos, menos con Sastre. Habrá unas 350 personas en las gradas de la Fonteta.
Y hoy también hay jornada de la Eurocup para dos equipos españoles, Pilar Casado.
Así es, jornada 3 de la fase de grupos. Las citas 6:30, Cedevita, Olimpia, Herbalife, Gran Canaria. 8 de la tarde, Moraván, Andorra, Virtus, Bolonia.
Vamos al Parra Center, porque ya saben, los Ángeles Lakers son los campeones actuales de la NBA después de derrotar a Miami. Pero, atención, una de sus estrellas, Anthony Davis, plantea dudas sobre su futuro en los Lakers. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. No ha dado lugar ni a que repose la victoria en el campeonato. Anthony Davis, al ser preguntado tras la consecución del anillo con los Lakers, dijo que no sabía si seguiría la próxima temporada en el conjunto angelino. La ceja, que ha formado la mejor pareja de la liga con LeBron, tiene un año más de contrato opcional, pero podría salir al mercado para buscar un contrato más lucrativo a largo plazo. En otro orden de cosas, y como no podía ser de otra forma con la que está cayendo, los Lakers han anunciado que posponen la celebración del anillo por las calles de Los Ángeles a la espera de poder realizarla más adelante, cuando pase la crisis del COVID y pueda ser segura para todos.
Y nos quedan dos noticias que contar. Esta es muy buena, Javier Pascual, porque oro en badminton, Carolina Marín ha vuelto a competir.
Sí, lo ha hecho 7 meses después y lo ha hecho con una contundente victoria en dos sets, 21-7 y 21-15, ante la rusa Natalia Perminova en la primera ronda del Abierto de Dinamarca.
Y esta noticia también es muy buena, Quique, en gol, porque la Solheim Cup, que es la Ryder Cup femenina, se va a disputar ¿dónde?
En Finca Cortesín, en el municipio de Casares, en la Costa del Sol, en España. Por primera vez, la Solheim Cup femenina, ya sabes, la Ryder de las chicas en 2023, en septiembre seguramente, la tendremos en Málaga.
Muy bien, pues esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar y Fernando. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben que para los muy cafeteros, a partir de las 3:30 en el 106.3 en los dispositivos móviles, continuamos hablando de deporte. Ahora nos quedan tres cosas: Pedro Martín, el producto del partidazo y la encuesta. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, viendo la gesta que consiguió Nadal el otro día, has decidido que esta semana vamos a buscar uno de los mejores deportistas de la historia, ¿no?
Sí, ayer tuviste varios debates sobre varios de ellos.
Sí.
Muy interesantes, y por cierto, ya le ha costado al gobierno español darle la medalla de mérito deportivo a Nadal. Sí, no sé cuántos Roland Garros esperaban que ganase.
Bueno, cuando hoy se la dan, te das cuenta de que dices, ah, pero no la tenía. Claro.
Es increíble. Bueno, sí, tienen que buscar los oyentes esta semana, uno de los mejores deportistas de la historia, ya sea hombre o mujer.
Sí.
Dijimos ayer que ese hombre o mujer nació en el continente europeo. Pero ese hombre o mujer, durante su vida, cambió de nacionalidad.
O sea, nació en un país europeo,
sí,
pero un día cambió de nacionalidad.
Cambió de nacionalidad, efectivamente.
Entiendo que a otro país que no es europeo. Entiendo.
Entiendes bien.
Entiendo bien. Ya ayer cuando te dije yo, ah, pero no ha nacido en Europa y tal. O sea, que se le conoce como deportista de otra nacionalidad, ¿no? No de su país.
Quiero decir, el país con el que compitió fue el primero y luego ya se hizo de otro país.
Ah, vale. O sea, el de nacimiento es su primer país. Y luego ya se cambió de nacionalidad.
Luego ya se cambió con la vida, que da muchas vueltas y tal.
Vale, vale. No es un gran deportista el que voy a decir, pero Juanito Muelles no es, ¿no?
Ese es un gran tramposo, pero bueno, vale.
Y que cuando era nuestro Juanito, luego era Johan, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. Durante unos meses fue Juanito.
Y luego ya Johan. Nos enteramos de que se había dopado. Un abrazo, Pedro. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Producto del partidazo, la conversación anoche sobre uno de los debates de estos días. ¿Quién es mejor, Nadal o Federer?
¿Para vosotros es el mejor?
Yo creo que hay un empate técnico.
¿Técnico?
O sea, es que
sí.
Yo entre Nadal y Federer, Federer es más bonito de ver. Federer es talento, Federer es magia, Federer es un espectáculo. Aunque el otro es más bonito de ver, Nadal a mí me engancha más, quita que sea español, porque Federer lo hace tan fácil que crees que no tiene ni mérito.
Conocemos mucho a Rafa Nadal, sabemos cómo piensa, sabemos cómo actúa, sabemos cómo se comporta ante numerosas situaciones, que son situaciones además graves, y eso evidentemente te hace que sea un deportista más atractivo. Pero en lo meramente deportivo, yo creo que no se puede diferenciar entre uno y otro ahora mismo. Si cabe incluso algo más hacia Federer, porque tiene un currículum bastante más amplio en cuanto al número de torneos ganados que Rafa, ¿no?
Yo creo que Federer es mejor tenista. O sea, yo veo jugar al tenis a Federer y creo que es mejor que Nadal. Sí. Pero creo que Nadal es mejor deportista. O sea, creo que Nadal tiene algo que te engancha de una manera visceral, que nos acerca un poco a esa sensación de esfuerzo y de superación de que podríamos ser nosotros quien lo consiguiese, aunque evidentemente no. Y a Federer le vemos más como a Mozart, ¿sabes? Es un talento absolutamente único que prácticamente no suda y que en una pista de tenis consigue algo que ni siquiera Nadal consigue, que es ganar con facilidad. Lo que pasa es que Nadal es otra cosa, es el deporte en sí mismo. Es que Nadal, lo decía Lama, cuando pierde es igual de emocionante que cuando gana, y eso no pasa con Federer ni con nadie.
Nació con la raqueta en la mano, ese Federer. Pienso un poco en Messi, Cristiano.
Tú ves a Messi, ese tío nació para jugar al fútbol. Podría haber sido cualquier otra cosa, pero el tío con una pelota en los pies es una cosa. El otro ha necesitado un sobreesfuerzo para estar a esa altura.
Se ha ido haciendo, ¿no? Se ha ido haciendo.
Y resulta que tiene 5 balones de oro, 5 copas de Europa. Y dígame, ¿quién es mejor? Pues dígame, pues posiblemente como dotado.
Bueno, esto es producto del partido, de la conversación anoche entre los especialistas sobre quién es mejor, Roger Federer o Rafa Nadal. Uno tiene el suyo y es evidente que Federer, sin jugar para nosotros, tiene muchos partidarios en nuestro país. Bueno, la encuesta del día es otro debate que planteamos ayer y que volvemos a plantear, Dani.
Debate de baloncestístico en @deportescope. Ganó LeBron James el domingo su cuarto anillo. 6 tiene Michael Jordan y preguntamos por ellos dos. Para ti, ¿quién es mejor? Estamos cerca de los 2.000 votos y de momento el 75% se decanta por Michael Jordan.
La gente es de Michael Jordan. Bueno, enseguida hablamos de esto, de la selección española que juega hoy contra Ucrania en el 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ayer, día de la fiesta nacional, bueno, pues hubo radicales que se dedicaron a montar el circo, el aquelarre, con estatuas ficticias del rey Felipe y de Colón. Las decapitaron, las echaron por tierra, bueno, lo típico de estos happenings, ¿no? En los últimos meses se ha hablado mucho de Colón, ¿no? Se ha acusado a Colón de haber sido un genocida. Nosotros a veces tenemos un cierto pudor, una cierta vergüenza de reclamar, bueno, los puntos interesantes de la historia española. Colón, desde luego, no fue un santo, evidentemente. Colón es un hombre que se va buscando las Indias. Recordemos que no buscaba América. Buscando las Indias, bueno, para conseguir negocio, buscando oro, buscando tráfico de esclavos, lo que en ese momento era bastante habitual. Eso no quiere decir que sea un genocida. O sea, el genocidio es una cosa muy precisa. El genocidio es la voluntad de acabar con una determinada población de forma sistemática. Es verdad que la llegada de Colón a América provoca entre los indios una serie de epidemias, una gripe porcina, que muchos de ellos mueren, pero no porque los españoles provocado directamente la muerte, simplemente porque con ellos llegó el virus. Es como si a la persona, al paciente cero, que trajo el primer virus de Wuhan hasta el continente, lo hubiéramos encontrado y dijéramos, este es un genocida. No, no es un genocida, ha traído un virus. Le digo que Colón tenía el propósito de enriquecerse, conseguir oro, de conseguir esclavos. Lo que pasa es que se encontró con dos limitaciones muy importantes. Cuando se llega a América hay una discusión entre Portugal y España sobre a quién pertenece el título para tomar posesión de esas tierras. Y España y Portugal le someten el tema al Papa. Entonces el Papa dice, bueno, yo creo que lo tiene España el título siempre y cuando dedique su expansión en América a la evangelización. Y esto no fue una teoría, es decir, el propósito comercial quedó en segundo plano sobre el propósito evangelizador, porque llegaron muchos frailes que enseguida empezaron a denunciar los abusos de los que no respetaban lo que había establecido la corona. Luego con los esclavos pasó otro tanto. Colón venía muy contento porque no había encontrado mucho oro, pero había encontrado esclavos que en ese momento se traficaba con ellos. Y mira por dónde la reina Isabel de Castilla, en ese momento, pues dice que no se puede traficar con esclavos. Colón hay que entenderlo en su entorno, no podemos juzgar a la gente del pasado con nuestros criterios morales. Y Colón además de hacer posible el encuentro entre dos mundos, con abusos, por supuesto, si esto nadie lo niega, hizo posible el Imperio Español, o el comienzo del Imperio Español más allá del Atlántico, que fue un imperio muy particular y se puede reclamar, después de reconocer, porque no se trata de crear aquí una leyenda rosa de la conquista, se puede reconocer que fue un imperio particular porque él fue el único imperio de ese momento que se dedicó a aprender la lengua de los que habían sido conquistados, porque debatió si había título para realizar esa conquista o no había título para realizar esa conquista, algo que, por supuesto, el Imperio Británico en ningún momento se planteó. O sea, el Imperio Español fue diferente, pero para bien. De hecho, hay muchos o algunos escritores latinoamericanos, ahí está Octavio Paz, que dicen que en realidad cuando empezó el momento malo para los indios fue cuando los criollos decretaron la independencia. La historia es más compleja que estas simplificaciones que nos sirven normalmente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Martes 13 de octubre. Fíjate, hoy mi médico de cabecera me ha preguntado si pensaba vacunarme de la gripe. Y bueno, la verdad es que no he sabido qué contestarle porque no soy grupo de riesgo, no me lo había planteado. Y bueno, pues para que yo, por ejemplo, que como digo no estoy dentro de los grupos de riesgo, pudiera vacunarme, necesito efectivamente una prescripción médica, una receta de mi médico, y luego acudir a la farmacia a comprar esa vacuna, suponiendo que haya vacunas suficientes en la farmacia, que esta es otra cuestión que hemos tratado aquí también en el programa, que precisamente las farmacias pedían más dosis que por el momento no tienen. Pero lo cierto es que la pandemia, consecuencia del COVID-19, pues también ha alterado el calendario de vacunación contra la gripe. La coincidencia de las dos enfermedades, o intentar evitar precisamente que coincidan, ha obligado a todas las comunidades autónomas a adelantar la vacunación de la población. Los posibles casos de complicaciones para los grupos de riesgo y la sobrecarga asistencial en los centros de salud y en los hospitales hace que nos movamos en un escenario distinto al de otras campañas.
Muy bien, muy rápido y todo muy bien organizado. Llamé yo hace unos días porque soy asmática, soy de cierto riesgo, no muy grande, pero fundamentalmente por mi madre, que es de mucho riesgo por edad y por las enfermedades que tiene y por evitar que pueda contagiarse.
A esta paciente la vacuna, por cierto, se la han puesto en una casa de cultura, y es que el País Vasco, que es donde se ha vacunado, ha habilitado espacios públicos para vacunar allí a los ciudadanos. Es una novedad también de esta campaña. Galicia, Extremadura o Comunidad Valenciana tienen la intención de alcanzar la cobertura del 75% de la población mayor de 65 años y de los trabajadores sanitarios, y el 60% de embarazadas y población de riesgo, tal y como ha recomendado la Organización Mundial de la Salud. Los grupos de riesgo son los mismos que en años anteriores: mayores de 65 años y menores de esa edad con algún factor de riesgo, fundamentalmente algunas enfermedades crónicas. En este grupo quedan incluidas embarazadas y personal de servicios esenciales, no solo sanitarios, también bomberos y policía local y nacional. Muchas de las comunidades van a llevar a cabo la campaña de vacunación contra la gripe en dos fases. La primera se lleva realizando desde el pasado día 5, afecta sobre todo a ese personal sanitario y a los centros residenciales. La segunda parte, que es a partir de hoy, suministrará la vacuna ya a la población general. Bueno, todas coinciden que este año debemos pedir la cita para vacunarnos a través de un número de teléfono o hacerlo telemáticamente. En cualquier caso, no debemos presentarnos nunca directamente ni en el centro de salud o en el hospital. La campaña se va a extender en función de la situación epidemiológica y también de la disponibilidad de las vacunas. Hoy ha arrancado la campaña contra la gripe en Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares. Por el contrario, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco empezaron a suministrar la vacuna hace ya una semana. ¿Y cómo ha ido? Pues, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana el primer día se administraron 33.110 dosis de la vacuna, 200.000 a la semana. Hay que decir que la Generalitat Valenciana ha adquirido 810.000 dosis y son 446.000 más a través de un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. Castilla y León pretende llegar al 40% de la población. En 2019 se situó en el 23%, para que te des cuenta un poco de la diferencia, que es bastante importante, ¿eh? Bueno, como novedad este año, en la Junta de Castilla y León, por ejemplo, la vacuna para los mayores de 75 años tiene mayor carga viral. Y en la Comunidad Foral de Navarra, pues esta primera semana de vacunación ha ido con un total de 31.400 personas que han solicitado ya su cita para vacunarse desde el pasado 5 de septiembre. Pero estamos poniendo el foco en los grupos de riesgo, en las personas mayores de 65 años, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Es recomendable vacunar a un niño? ¿A partir de qué edad? Bueno, el doctor Fernando García Sala es el presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Los pediatras han afirmado que no tienen dudas, que deberían vacunarse todos los niños a partir de los 6 meses. ¿Es así?
Efectivamente, Pilar. La idea es el poder vacunar a todos los niños mayores de 6 meses siempre y cuando, evidentemente, haya disponibilidad de vacunas. Priorizando siempre, y esto es muy importante y que la gente lo entienda, priorizando siempre a los grupos de riesgo. Es decir, que tanto la Organización Mundial de la Salud como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, como el Comité Asesor de Vacunas de la AEP, todo recomienda la vacunación a medio plazo, por lo menos, que fuera una vacunación universal. O sea, que la vacuna de la gripe entrara en el calendario vacunal infantil de todas las comunidades.
Para que yo me haga una idea, probablemente también los oyentes, quizá los que tienen niños pequeños ya lo saben, pero en otros años esta vacuna de la gripe para los niños estaba recomendada, ¿no estaba recomendada? ¿A partir de qué edad?
Vamos a ver, siempre la hemos recomendado esta vacuna. Es una vacuna que desde siempre la hemos recomendado. Lo que pasa es que como la incidencia de gripe, no convivía o no coexistía con otro tipo de enfermedad como este año, que es el COVID, que la sintomatología de una y otra enfermedad comparten muchos síntomas, con lo cual para el pediatra de atención primaria va a ser bastante complicado a la hora de enfrentarse a un niño que tenga una gripe o tenga una infección por COVID el poder diagnosticar una u otra patología. Con lo cual, si ese niño está vacunado, ya podemos descartar una de las patologías que puede producir esa sintomatología y además evitar sobre todo la peligrosidad de la gripe, que no nos equivoquemos, que es decir, la gripe es una enfermedad que todos los años pues hace que ingresen niños y adultos en hospitales, incluso en intensivos, y que hayan fallecido por la gripe, que es decir, que no es una enfermedad cualquiera, sino que es una enfermedad que puede llevarnos a una situación bastante caótica con el tema, sobre todo si coexiste con el tema del COVID. De hecho, por ejemplo, en el cono sur, en nuestro planeta, en el cono sur, ya ha pasado un poco esa epidemia de gripe, y ahí sí que se ha visto que los pacientes que la gripe coexistía con el COVID han sido pacientes mucho más complicados que si tuvieran solamente un COVID, con lo cual yo creo que es una medida muy importante para llevarla a cabo. Pero siempre y cuando, repito, primero grupos de riesgo que son los más vulnerables, mayores de 65 años, como muy bien has dicho, mujeres embarazadas, fundamental que se vacune, ya que una gripe en una mujer embarazada es mucho más grave que una gripe en una mujer que no esté embarazada. Y luego, personal sanitario, por favor, que se vacune tanto los docentes, bomberos, etcétera, o sea, toda la gente que esté. Y luego se ha incluido, además, una serie de, o proponemos también, una serie de medidas de vacunarse, que es todos la gente que conviva con pacientes de riesgo, que yo a lo mejor convivo con una persona de 70 años, pues yo debo vacunarme porque puedo contagiar esa gripe a esa persona de 70 años si no se ha vacunado. Y por otro lado también si conviven con menores de 6 meses. Es decir, niños menores de 6 meses que no podemos vacunarle, es un riesgo que cojan la enfermedad de la gripe.
Claro, porque entiendo entonces por lo que dice que ese límite de los 6 meses es desde el momento en que un niño realmente puede vacunarse de la gripe. Ese es el límite que han escogido.
Efectivamente, o sea, la vacuna no se puede, por ficha técnica, no se puede administrar en menores de 6 meses. Y de hecho, las mujeres embarazadas, si por ejemplo una mujer va a dar a luz en una época que no es época de gripe, no como ahora, que ya es importante vacunarse, pero a lo mejor está embarazada durante el mes de mayo, junio, que va a dar a luz, a lo mejor no se ha vacunado, pero sí que es conveniente después de dar a luz vacunarse para prevenir la infección en su hijo por contacto.
Comprendo. Entonces, desde luego usted recomienda la vacunación en todos los niños, a ser posible, a partir de los 6 meses. Pero efectivamente dice usted que lo más importante es, bueno, si hay vacuna. Es decir, porque hay una serie de grupos de riesgo que son los que hay que vacunar sí o sí, con preferencia total, ¿no? Es un poco lo que yo contaba al principio. A mí mi médico de cabecera me pregunta, ¿piensas vacunarte de la gripe? Y, bueno, primero me sorprende porque yo no lo había pensado, pero porque no estoy en grupo de riesgo. Entiendo que siempre que queden vacunas. Que en este caso habría que, a lo mejor, establecer una lista de incluso de prioridades, ¿no? A lo mejor los niños podrían ir antes, no lo sé, doctor.
Efectivamente, Pilar. Ya de hecho, en los centros de salud ya se ha informado a la gente, se están haciendo citas telefónicas y, por favor, cita previa siempre en el centro de salud, que la gente no acuda a su libre albedrío porque nos van a colapsar las consultas. Entonces, siempre con cita previa se le va a atender, se le va a hacer, porque además, de hecho, nosotros en los centros de salud siempre tenemos dos circuitos, un circuito que llamamos COVID o con patología compatible con COVID, con lo cual va por un lado, y por otro un circuito de controles de salud o de vacunación, etcétera, etcétera, para que no coincida esos dos circuitos y la gente no se mezcla. Entonces, es muy importante que la gente venga con cita previa para nosotros poder manejar esos circuitos. Entonces, importante el saber esto. Y luego, por otro lado, has comentado el tema de las farmacias, pero yo un poco, a día de hoy, por las noticias que tengo, creo que las farmacias no disponen aún de vacunas. Únicamente las han cogido todas las consellerías y las tienen todas los de salud pública de cada una de las comunidades.
Sí, ellas están reclamando al menos una parte de esas vacunas, las farmacias.
Sí, pero de momento creo que no hay. Lo digo porque la gente no se vuelva loca yendo a las farmacias porque a lo mejor no las tiene, o que no haga, por favor, lo que se ha hecho otras veces con otras vacunas, que no había dosis suficientes, como pasó con el meningococo, por ejemplo, la varicela, que la gente se iba a Andorra o se iba a Francia a comprar. Claro. Por favor,
pero, doctor, un poquito de tranquilidad. Pero, doctor, uno en realidad no puede ir a una farmacia a comprar una vacuna para la gripe, tendría que estar prescrita por su médico de cabecera, ¿no?
Ya,
un médico de familia,
sí,
¿o no?
El problema no es que esté prescrita, el problema es que haya. En la actualidad no hay vacunas en las farmacias, o si hay es un número muy, muy, muy escaso. Entonces, no es, ahora de momento las vacunas están en los centros de salud y se administran ahí gratuitamente a las personas de riesgo. Entonces, una persona, si no es de riesgo, evidentemente esa vacuna se la tiene que pagar. O sea, si no entra en los grupos de riesgo se tiene que pagar, pero es una vacuna además que es barata, es una vacuna que no es cara. Con lo cual tendría que ir a la farmacia, pero a día de hoy las farmacias están bastante desabastecidas de esta vacuna, con lo cual estamos en un callejón sin salida, o sea, estamos en la pescadilla que se muere de la cola. Con lo cual hay que tener un poquito de paciencia, sobre todo esperar quizás a noviembre, que ya haya pasado un poco este boom de la gente de riesgo, y ver un poco las vacunas que tenemos disponibles y a partir de ahí poder empezar a vacunar, sobre todo a los niños. Vamos, yo como pediatra, evidentemente, pues mi campo son los niños, entonces yo voy a intentar vacunar al mayor número de niños posible, siempre y cuando haya conseguido vacunar a la gente de riesgo.
Doctor, una última cosa sobre el tema de los niños. Habrá padres que digan, ¿no puede tener esta vacuna efectos secundarios en niños tan pequeños a partir de los 6 meses?
Vamos a ver, es una vacuna que está muy testada, es una vacuna que llevamos muchos años utilizando, es una vacuna que además cada año va variando, porque va variando un poco lo que son la influenza A o B, dependiendo un poco va variando. Y los efectos secundarios son mínimos, prácticamente no tienen ninguno. Es de las vacunas, bueno, todas las vacunas son seguras. O sea que no hay que pensar que una vacuna va a producirnos un problema importante, porque si no, no la administraríamos. Es súper segura. Como todas las vacunas, a lo mejor produce un poco de dolor en el punto de inyección, muy leve, o a lo mejor unas décimas de fiebre al día siguiente, pero desaparece sin ningún tipo de problema. Y sobre todo vamos a prevenir una gripe, que es un cuadro importante en un niño, que puede complicarse, sobre todo si tiene patología respiratoria o patología cardíaca, que puede ser mucho más grave.
Pues queda claro, doctor Fernando García Sala, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar. Buenas tardes a todos. Hasta luego.
Es imposible no verlo. No, te miras el calendario y dices, no soy supersticioso, pero es martes y 13, ahí está. Bueno, pero es que nosotros hemos querido darle la vuelta, oye, que mira, para cosas malas ya tenemos bastantes y hemos pensado en todo lo contrario, que queremos hablar contigo esta tarde de la buena suerte, de esa vez que tú reconoces que tuviste un auténtico golpe de suerte. Rosa Rosado, se lo planteamos a los oyentes.
Sí, Pilar, hablar de suerte no es solo que te toque la lotería, porque en la vida y en el día a día hay cosas que cuentan como un golpe de suerte y pasan. Por ejemplo, pues que cierras la puerta de la casa con las llaves puestas por dentro y justo el vecino de enfrente te la sabe abrir con una radiografía. Eso es suerte, ¿ves? Por ejemplo.
Por ejemplo.
También, sí, hombre, menuda suerte. También lo es esto que nos cuenta esta mujer.
Hola, tarde. Pues a mí me pasó lo mismo que esta señora que acaba de hablar, que se me cayó también el inodoro y lo único que para recuperármelo estuvimos cerca de 2 meses para recuperármelo. Pero bueno, pues yo todavía lo tengo operativo. Venga, un beso.
Pues es así, es una suerte, porque si no hay que te tienes que gastar la pasta, que es un dineral, y luego trasvasar todo lo que tenías en el móvil, toda la información, y que te pille con copia de seguridad hecha, porque si no ya no te quiero ni contar el jaleo.
Pero lo fuerte, Pilar, es que te funcione después de caerse a la taza del váter.
Pero yo conozco más casos, ¿eh? Recientemente una amiga mía lo que hizo fue la versión esta del truco fácil de meterlo en un bote con arroz.
¿Y le funcionó?
Le funciona.
A mí,
o sea, que
un par de veces
sí,
no me funciona.
Y a veces no.
Y a veces
golpes
no, claro.
Golpes de suerte es de lo que queremos hablar contigo esta tarde, que nos cuentes el tuyo, esa anécdota que tú dijiste, pero si es que esto realmente es que me ha acompañado la suerte de verdad. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, nos vamos a acercar ahora a Pompeya. Ya sabes que el Vesubio, en su erupción, dejó la ciudad como congelada, ¿no? Como era hace 2000 años. Es algo verdaderamente extraordinario. Las calles, las casas, los templos, la gente, ¿no? También. Bueno, los estudios de Pompeya empezaron en el siglo XVIII, pero hoy se siguen produciendo hallazgos verdaderamente excepcionales. El último nos ha llamado muchísimo la atención porque tiene que ver con las neuronas. Sí, la erupción del Vesubio dejó a las víctimas vitrificadas, por lo que se cree que mediante este proceso algunas estructuras celulares quedaron congeladas, lo que ha permitido descubrir tejido cerebral en estos restos humanos antiguos. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Es un descubrimiento así como fascinante, ¿no?
Es increíble porque nunca antes se había podido descubrir tejido cerebral, neuronal, tan antiguo, de una persona que murió hace casi 2000 años, ¿no? Y efectivamente es un hito histórico, un hito científico. Fíjate que se suele decir que en paleontología solo fosilizan las partes duras de un cuerpo, fosilizar los huesos, fosilizar el cráneo. Pero las blandas, el corazón, el cerebro, suelen desaparecer muy pronto, que son a lo mejor en las que más interés tenemos, ¿no? El corazón, el cerebro, son órganos muy interesantes desde el punto de vista paleontológico. Bueno, pues por primera vez se ha podido rescatar tejido cerebral, muy poquito, unas peras milímetros de tejido cerebral de una persona que murió efectivamente después de la erupción del Vesubio, en este caso en la ciudad de Herculano fue donde murió este hombre.
¿Y se sabe cómo pudo ocurrir? Es decir, ¿cómo se ha conservado esto? ¿De qué manera? Por mucho que ese cerebro esté como cristalizado, ¿cómo es esto posible?
Bueno, el fenómeno físico se llama vitrificación y requiere dos cosas. Primero, una gran cantidad de calor, cientos de grados de repente, y después un enfriamiento súbito. Eso se utiliza habitualmente en física, pues, para mantener intactos materiales. Bueno, más o menos es lo que ocurre cuando algo se congela mucho, muy rápido, y se hace como un cristal que luego se rompe. O lo que hemos visto en las películas de ciencia ficción cuando te lanzan una especie de espada láser y te quedas hecho polvo literalmente, ¿no? Uh-huh. Eso es la vitrificación. Y para que eso ocurriese en aquel hombre que murió tras la erupción del Vesubio, en la habitación en la que estaba, subió la temperatura a cientos de grados de golpe y después, por mor de las cenizas que dejaron todo muy oscuro, descendió también de golpe muy rápido la temperatura. Hizo que buena parte de su material de huesos y de musculatura se evaporase literalmente, su cráneo se evaporó literalmente, pero el cerebro quedó vitrificado, se hizo un cristal. Y de ese cristal ahora ha aparecido un trocito, un fragmento chiquitito, que ha servido a los científicos para determinar que efectivamente son neuronas.
¿Y qué pistas nos da estas neuronas, ¿no?, que han aparecido? Es decir, ¿qué se puede estudiar ahí, Jorge?
Mira, de momento muy poco, porque son muy pequeñas, hay un material reducido, hay proteínas, se ven proteínas que son neuronales, se ve efectivamente la forma de la célula neuronal, muy parecida a los axones y a las neuronas que se ven normalmente en un cerebro vivo, y no tiene mucha más información. O sea, el resto de las huellas que han quedado, o sea, que era un hombre joven, pero quizá en el futuro este tipo de neuronas puedan dar otras pistas sobre enfermedades padecieron aquellas personas o ancestros nuestros, la contaminación a lo largo del tiempo, huellas de la contaminación de las urbes, de las ciudades, o del uso de plomos o de metales a lo largo de la historia de la humanidad, todo eso puede quedar encerrado en proteínas, en moléculas que están en nuestras neuronas, y si se descubren más en futuros casos, pues puede ser muy interesante para los paleontólogos, sin duda.
Qué fuerte. Oye, pero incluso ahí hay huellas, no sé, se me está ocurriendo, de ADN, por ejemplo, ¿eso se puede conservar en un cerebro cristalizado o de esta manera, no con este sistema que estamos hablando, o vitrificado, que es el nombre correcto?
Bueno, en este caso no, porque el proceso de descomposición brutal que requiere la vitrificación hace que prácticamente todo el material biológico desaparezca. Pero ADN antiguo sí que se ha descubierto, y se descubre, por supuesto, ADN pues de neandertales y de gente mucho más antigua que este señor que murió por culpa de la explosión del Vesubio, ¿no? Se puede conseguir cuando existe un material biológico más fresco, médula ósea o quizás unos restos de piel o de tejido, que pueden permitir extraer ese ADN. En este caso, el ADN, lo poco que quedase, quedó chamuscado con aquello.
De todas formas, es asombroso, ¿no?, que 2.000 años después se sigan haciendo este tipo de descubrimientos tan llamativos, bueno, pues en ese fenómeno, ¿no?, a todos los niveles de la paleontología y la arqueología también, que es Pompeya. Oye, Jorge, gracias. Por cierto, luego volvemos a escucharnos, porque a partir de las 6 de la tarde vamos a poder entrevistar a uno de los científicos españoles, además, pero que más sabe del mundo, de aerosoles y de la transmisión del coronavirus por aire, que es un tema, ¿verdad, Jorge?, bastante controvertido, porque la OMS todavía no admite esta transmisión por aire. Hay una comunidad científica que está dice que lo tiene plenamente fundamentado, hay otros que no están de acuerdo. Es decir, que aquí hay muchas aristas en esta cuestión.
Pues para ver qué nos dice este experto, porque la verdad es que no lo sabemos muy bien. Y es muy importante determinar si se transmite el virus por aerosoles, por partículas chiquititas que quedan suspendidas en el aire, o no tanto, y por lo tanto las medidas de seguridad tienen que ser unas u otras. Y la comunidad científica no se pone de acuerdo, hay una gran polémica. Vamos a ver qué nos cuenta.
Pues estaremos atentos, así que te espero a partir de las 6 de nuevo. Jorge Alcalde, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este martes,
tiempo de juego, cadena COPE. ¿Te gusta España, Poli?
Más selección, más España.
Me está enamorando España, Manolo. No me...
Desde las 8:15, Ucrania, España.
¿Qué sale? España.
Los de Luis Enrique a por una nueva victoria en la Liga de Naciones.
¿Quieres rematar alguna de las llegadas de los españoles?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Qué innovación prefieres en tu seguro de coche? ¿Una carpetita o pagar mes a mes? Pues eso.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hasta el 15 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es traemos superchollos como el salmón noruego entero calidad y origen Carrefour a solo 6,50 € el kilo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.